Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudás de tu identidad, o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Nodo Chaco.
Con los retazos de la ayer, dejé mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oí tu voz.
03-624-5640 o escribir a rporichaco@gmail.com o redporlaidentidadchaco@gmail.com.
Seguimos en el olor de la manada con gente en el piso. Ya voy a ir presentándolo. Estábamos acá con el compañerazo Carlos Ratón Aranda. Así que bueno, pero más adelante vamos a estar hablando. También si quiere ir intercambiar opiniones, tiene ahí el micrófono si quiere ya. Así que pero vamos directito, que nos está esperando también en línea el doctor Giulio Ramírez, abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, que estuvo ahí en la histórica sentencia de la masacre de Margarita Belén. Muy buenas tardes, doctor. Fernanda Molfino, Carlos Ratón Aranda, también lo saluda.
Hola, estimado Duilio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlito, Fernanda, buenas tardes. Hermoso día de hoy, gusto escucharles a ambos.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este rato. Bueno, ayer fue un día histórico, se conmemoró una sentencia histórica y un hecho histórico que es la señalización también de la alcaidía. Pero me gustaría que nos comente primero, antes de empezar a cómo se llegó a la señalización, y cómo fue todo el proceso judicial para llegar a esta sentencia, a esta primera.
Bueno, Fernanda, en la Argentina fue muy trabajoso llegar a la posibilidad de llevar a juicio a las personas que cometieron crímenes contra la humanidad. Ese proceso comenzó, digamos, tan pronto concluida la dictadura militar. Tuvo una primera etapa de juicio en lo que se llamó el juicio a las juntas, en donde en los primeros años del gobierno del doctor Alfonsín se llevó a juicio a las juntas militares con fallos condenatorios. Luego se dictaron hubo retrocesos en la materia, se dictaron dos leyes que impidieron los juzgamientos a los responsables de estos crímenes, de crímenes contra la humanidad, y por ese motivo los hechos conocidos como la causa Margarita Belén esperaron durante casi cuatro décadas para llegar a un juicio. Fue solamente en el año 2010 que, tras mucho esfuerzo de la militancia de los derechos humanos, de abogados comprometidos en que verdaderamente se haga justicia, es que se puede iniciar en el Tribunal Oral Federal de Resistencia el juicio por la masacre de la Margarita Belén, que fue un juicio señero, fue el más grande juicio que hubo en la jurisdicción de la provincia del Chaco, en la jurisdicción federal, tuvo más de 60 audiencias, un juicio que se desarrolló durante un año y dos meses, te podés imaginar. Desfilaron ante el tribunal más de 150 testigos, argentinos y extranjeros. Y se hicieron, se recolectaron pruebas documentales y pruebas instrumentales en enorme cantidad. También se hicieron, se practicaron actas de audiencias de juicio en los lugares en donde se habían cometido estos crímenes. Y ahí es aquí que aparece la alcaldía policial. Porque la alcaldía policial fue uno de los lugares por donde pasaron los detenidos políticos que luego serían asesinados el 13 de diciembre. Por eso lo que me preguntás es importante, porque hay veces en donde la ciudadanía piensa que son hechos que ya están superados, que ya se llegó juzgamiento, que ya se terminó lo responsable. De hecho, hay más de 1,000 condenados por causa de lesa humanidad en Argentina, caso único en el mundo, en donde se pudo llegar a un nivel tan alto de justicia, pero muchas veces pasamos frente a los lugares en donde se cometieron esos crímenes y no sabemos que fue allí, ¿verdad?
Sí.
En el mundo resulta muy trascendente la señalización de los lugares en donde se torturó, en donde se sometió a tantas penurias a las personas. Te doy un ejemplo, la localidad en Auschwitz, el tan conocido campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la ciudad entera está señalizada rememorando eventos que tienen que ver con ese proceso dentro de la historia. Y eso es un valor que tiene esa ciudad, no es un disvalor. Por lo tanto, es importante estos pasos que se dan en la Argentina de señalizar, de procurar realizar espacios de memoria para que la población que pasa por allí, para que los estudiantes, para que los docentes y los vecinos sepan qué aconteció en ese lugar durante ese periodo histórico. Lo que se hizo ayer en la alcaldía fue justamente colocar una placa conmemorativa con una pequeña explicación de para qué se utilizó ese lugar, para que eso no pase desapercibido y para que se nos recuerde siempre, digamos, que a esos lugares no se debe volver. Y me refiero metafóricamente a los lugares en donde el ser humano no valía nada, en donde el poder estatal era omnímodo y omnipresente, en perjuicio de la población.
Muy bien. Y bueno, por la alcaldía aproximadamente, si hay algún número, porque la verdad que los números que nos estás diciendo, con de más de 1,000 genocidas,
bueno, sí, en la Argentina.
En la Argentina, totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, acá, y puntualmente en Chaco y en la alcaldía, ¿cuántos compañeros, compañeras pasaron por ahí? ¿Hay algún número?
Bueno, mira, en las causas de lesa humanidad, como te decía, declararon decenas de personas. Al menos que nosotros tenemos registrado son más de 100 personas que declararon pasos en distintos momentos por la alcaldía policial de Resistencia. Pero también tenemos muchos casos, o sea, que lo que se caracterizó en esa etapa es que no se registraba muchas veces a los detenidos y se los llevaba en condición de detenido ilegal. Por lo tanto, esos pasos, esa la trayectoria de tantas personas por esos lugares se nos escapa de las manos. Solamente se pudo reconstruir su historia a través de los testimonios en los juicios, ¿verdad?
Totalmente.
Tener presente que, infelizmente, estamos hablando de un periodo en donde esta gente eran señores de la vida y de la muerte, es decir, te concedían la vida como una gracia, te perdonaban la vida o te la quitaban sin ningún tipo de complejo, ¿verdad? Entonces, imagínate en ese contexto, resultaba sumamente traumático para las personas que estaban allí detenidas, sin saber si iban a terminar ese día, el poder identificar quiénes estaban detenidos junto con él. Realmente era una situación muy difícil. Se les privaba de los nombres, algo que quizás no se sepa mucho. Se les privaba de los nombres, se les privaba de decir cómo se llamaban para no ser identificados. Se utilizaban apodos peyorativos respecto de cada uno de ellos para demoler su integridad emocional. Y bueno, y tantas otras formas de tortura más directas de las que sí se tiene más conocimiento, ¿verdad?
Y el trabajo que hay que hacer, digamos, bueno, el dolor de los compañeros y compañeras, como bien lo resaltás, pero ahora para saberse la verdad con esta ilegalidad con la que se manejaron, porque se creían, imponen que nunca iba a pasar esto, con lo que está pasando históricamente en Argentina con los juicios de lesa humanidad, y en Chaco en particular también, es el trabajo para recolectar esa información que, bueno, todavía nos falta mucho, yo creo, pero la verdad que con lo que hay nos damos ya una magnitud de lo que fue ese aparato represivo.
Sí, fíjate vos que en la resistencia hubo 10 juicios de lesa humanidad, y la prueba que se logró presentar en esos juicios fue prueba irrefutable. Por esa razón es que prácticamente todos terminaron en condena. Prácticamente, es decir, tribunales diferentes conformados por jueces diferentes arribaron a conclusiones similares. Así que fue contundente la recolección de pruebas, no dejó lugar a dudas, fue profesional, fue hecho dentro de los estándares máximos de calidad judicial, se respetó la verdad de los hechos siempre, y creo que esa es una característica que le da el nombre a los juicios en la Argentina. Por eso tienen ese prestigio a nivel mundial las causas de lesa humanidad. Los jueces que fallaron en esos juicios no fueron jueces ad hoc, es decir, nombrados al solo efecto de esos juicios, sino que eran jueces de tribunales que ya existían. Eso le da una mayor, digamos, garantía de imparcialidad a los imputados. Los imputados tuvieron derecho a la defensa. La mayoría de los imputados tomaron defensores oficiales pagados por el pueblo. Uh-huh. Otros tomaron defensores particulares, pero siempre se pudieron defender. Fíjate vos qué diferencia, ¿no? Es decir, aquellos que fueron sus víctimas no tuvieron posibilidad alguna de defensa. Sin embargo, hoy ellos sí han tenido posibilidad de defensa. Pero ¿sabes qué me gustaría, Fernanda, traerlo un poquito al día de hoy a las causas de lesa humanidad, si vos me permitís?
Claro.
Y expresarte realmente una profunda preocupación que sentimos tanto los abogados como distintos otros actores que participamos en esos juicios. Es algo que, antes de continuar, hay que resaltar el trabajo que hicieron las profesionales psicólogas que participaron en los juicios haciéndole apoyo emocional a las víctimas. Porque vos sabés que cuando se va a dar un testimonio en algo que es tan doloroso, vos tenés presente que son personas que han presenciado torturas y que han sufrido torturas en sí mismos, en sus propios cuerpos. Es muy doloroso, es muy revictimizante, y muchas veces se necesita un sostén de un profesional en la psicología para que le ayude a poner en palabras lo que sufrí. Uh-huh. En nuestra jurisdicción de resistencia, en todos los juicios, hubo psicólogos que trabajaron denodadamente para que los testigos pudieran estar en condiciones de declarar. Eso también ayudó muchísimo a que se supiera la verdad. Iba a lo que te iba a decir. Realmente es una preocupación que tenemos tanto los militantes de derechos humanos, puntualmente los abogados que estamos tras estas causas. Y es lo siguiente: a pesar de tener tantas condenas dictadas y de que se muchos condenados, múltiples veces condenados, estamos en el caso, por ejemplo, el condenado Rodríguez Valiente, que tiene 5 condenas en su contra. Uh-huh. La sumatoria de las condenas dura más de 100 años que tendría que cumplir. Pero vos sabés que las personas que están condenadas por estos crímenes aberrantes están solicitando beneficios de prisión domiciliaria, beneficios de salidas transitorias, beneficios de libertad condicional. Infelizmente, quiero decir, muchas veces esos beneficios les son otorgados, pese a la negativa, obviamente, la posición adversa que presentamos los querellantes, la fiscalía, explicando que la Argentina tiene suscrito acuerdos internacionales que importan la no conmutación y la no morigeración de las penas. Pese a ello, le otorgan los beneficios de prisión domiciliaria, y eso para nosotros es muy preocupante.
¿Cuál es la excusa del fundamento de esto?
El fundamento es que no hay por qué tratarlos de manera diferente que otro tipo de penados. Y esa es la primer falacia, porque estos no son cualquier tipo de condenados. Son personas que han sido condenados por crímenes contra la humanidad. No se robaron una gallina. Una estafa. Y pese a ello, le están concediendo prisiones domiciliarias, le están concediendo circunstancias de morigeración en cumplimiento de su condena que realmente no son procedentes. Fíjate vos con qué dureza y cuántas ganas tiene el Poder Judicial de meter la presa a la vicepresidenta. ¿Cuántas ganas tiene? Se afilan los dientes con lima para meter la presa, ¿sí? Y sin embargo, con estas personas que cometieron los más aberrantes crímenes, con estas personas que han violado, que han asesinado, que han torturado, siempre tienen un fundamento para permitirles reintegrarse con su familia, para atender a sus cuestiones de salud. Fíjate vos que la semana pasada estuvimos en una audiencia en donde uno de los condenados a prisión perpetua, sí, de Margarita Belén, me refiero a Carnero Sabol, que fue uno de los oficiales que lideró esa masacre, resulta que hubo en tres oportunidades en donde el órgano judicial encargado de comprobar que se cumpla la prisión domiciliaria, porque hace varios años que está en prisión domiciliaria, se va a la casa a buscarlo y el señor no responde. En una oportunidad resulta que estaba en el cajero automático. Sí. En otra oportunidad resulta que parece que se fue al médico, pero nunca demostró, nunca acreditó nada. Y la última vez ni siquiera se preocupó por decir en dónde estaba. Simplemente dijo que estaba durmiendo la siesta. Es decir, se toma con una liviandad tan grande los incumplimientos de este tipo de estos genocidas, que realmente a nosotros nos preocupa muchísimo. Y si vos a eso le pones en consonancia con todo el discurso que se está manejando a través de los medios, a través de la oposición puntualmente, ¿sí?, que directamente te dicen que verdaderamente te hacen entender que van a conmutar esas penas, si no indultar, si tuvieran el poder. Nosotros realmente vemos con mucha preocupación esa posibilidad de entendimiento que pueda existir en ciertas autoridades judiciales con relación a la idea de morigerar o de conmutar las penas a estos criminales, ¿no?
Total. El
preso, porque el haber obtenido los fallos es un paso en la lucha,
sí,
no es el último paso.
Total.
Hay que continuar, hay que estar atento, porque ya vemos cómo la justicia está queriendo gobernar en la República Argentina. No hace falta que te lo cuente.
No, totalmente.
La semana pasada suspendieron las elecciones en dos provincias sin tener competencia.
Totalmente.
Muy bien. Y justamente los crímenes de lesa humanidad es una bandera de la República Argentina, pero una bandera que puede ser bajada si estas tendencias, estos elementos de poder se alzan verdaderamente con el control de todo el poder.
Te iba a decir algo, Duilio. En el caso de una persona que tuvo actuación directa en lo que fue, si mal no recuerdo, la masacre de la fosa Adriatina, que vivía en nuestro país en el sur, que fue extraditado a Italia,
Eri Priepke,
justamente, sí, tuvo que purgar la condena y nunca salió de la cárcel.
Así es.
Entonces, esto es importante resaltar lo que vos estás diciendo, para que el común de la gente comprenda de la gravedad de los crímenes cometidos en nuestro país por estas personas, que pretenden que para ellos exista un régimen que los alcance, el régimen para cualquier otra persona que ha cometido un crimen cualquiera, digamos. No es así. Ellos deben permanecer tras las rejas. No deben recuperar la libertad de ninguna manera por la cantidad de cosas, de los crímenes cometidos, por todo lo que han hecho. Y no lo digo como alguien que sufrió en carne propia, digamos, lo que ellos físicamente nos hicieron, sino digo como parte y como sociedad, porque es a la sociedad argentina a quien han provocado todo lo que nos hicieron en carne propia a nosotros, pero se lo hicieron a la sociedad. Entonces, por eso, en nombre de la sociedad, yo no me voy a olvidar nunca lo que en su momento me dijo a mí, y debo señalarlo, de ser justo, lo que me dijo el juez Esquidelqui cuando yo por primera vez participaba acá en el Chaco, en los juicios por la verdad. Yo cuando terminó de declarar, señor Aranda, me dijo, puede retirarse. Entonces yo le digo, ¿le puedo decir algo? Y entonces, todo lo que usted quiera, me dijo. Y entonces le digo, ¿sabe qué? Yo quiero agradecerle en nombre personal a usted y a toda la justicia por estar haciendo esto que están haciendo. O sea, prestarme el oído para que yo pueda contar lo que a mí me pasó. Y me dijo, señor Aranda, le agradezco, pero no es así. Nosotros, en nombre del pueblo argentino, le agradecemos a usted por haber prestado su declaración.
Así es, Carlos, exactamente, así es.
¿Querés agregar algo más? Tenemos dos minutitos y ya nos tenemos que ir a la pausa de la radio. Así que, bueno, por nuestra parte aquí yo te agradezco un montón este momento. La verdad que siempre muy claro y los conceptos, porque por ahí las terminologías judiciales para el común de la gente y a la que
sí,
te habla es un poco complicado.
Así es.
Así que te agradezco la claridad también, bueno. Y también la militancia desde el lugar que te toca.
Muy bien.
Exactamente,
bueno,
muchas gracias.
Ratifico lo que dice Fernanda. Totalmente.
Gracias a los dos. Y lo último, que la ciudadanía sepa que lo que se hizo para defender los derechos humanos se hizo para defender a todos los ciudadanos, no importa la forma en que cada uno piense, porque ese justamente es el gran valor que se intenta rescatar. Nadie tiene que ir preso por la forma de pensar, cualquiera de ella fuere. Y eso fue justamente la idea de poder decir, vivamos en un país en donde nos podamos expresar el sentimiento nuestro, el posicionamiento nuestro, sin que nadie nos venga a arrastrar, nos venga a desaparecer. Y afortunadamente eso se escuchó y se dictó sentencia, y la sentencia está firme. Así que muchas gracias y siempre dispuesto para cualquier tipo de entrevista de este tema.
Muchísimas gracias.
Gracias, Julio.
Ahí estábamos con Julio Ramírez, abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia.